Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 23 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más aquí en Radio Martí. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Tony Simón en el control técnico en la cabina y nuestra productora como de costumbre, Patricia Martínez. La agenda cargadísima de trabajo, tenemos información actualizada sobre lo que está ocurriendo en la escasez de combustible en los cubetes, ya no solo en la capital cubana, se suman otras provincias a lo largo y ancho del territorio nacional, afectaciones ya en la agricultura también. Tendremos invitados especiales para tocar este tema, campesinos, transportistas, todo esto en Cuba al Día en los próximos minutos. También intentaremos actualización sobre la situación del preso político del 11J que acaba de desplantarse hace algunos días en delicado estado de salud en la prisión de Quibicán, Juan Enrique Pérez Sánchez. Intentaremos hablar con su esposa. La situación del transporte y la falta de combustible y de agua potable en el municipio de Nuevita estará también presente en el espacio. Y cerraremos el espacio de hoy con la intervención de Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva. Ayer lo visitó en la sede de Villamarista, en La Habana, la sede de la Seguridad del Estado en Villamarista, en La Habana, y lo encontró en delicado estado de salud. Hoy está rumbo a la institución de la policía política nuevamente para llevarle medicamentos. Díaz Silva está sin alimentarse, no por huelga, sino porque no tiene hambre y padece de insomnio. Y también tendremos el testimonio de Marta Domínguez con el traslado de Jorge Bello, su hijo, ya de la prisión de Valle Grande al Combinado del Este, donde estará en espera de la sentencia firme, ya condenado a 18 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en Guira Melena. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora, escasez de combustible en Cuba alcanza ya a los transportistas privados. El joven Joan de la Cruz, encarcelado por transmitir en vivo las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenado a 6 años de privación de libertad por haber levantado las imágenes de lo que empezó a ocurrir allí en su poblado San Antonio de los Baños. Luis Manuel Otero Alcántara dice estar listo para enfrentar su juicio y alertan que Luis Robles está muy afectado psicológicamente en el penal donde se encuentra. La guerra parece estancarse y Rusia pierde más del 10% de su capacidad de combate, reportan agencias occidentales. Guatemala detiene a 50 migrantes cubanos y Estados Unidos a 44. Se reporta en Cuba el octavo feminicidio en lo que va del año. Cruceros de la Florida a la deriva por violar el embargo al régimen cubano. Un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana en Televisión Martí. Y la escasez de combustible en Cuba dispara las tarifas en los transportistas privados. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy ahí en La Habana, en Marianao. Tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, gracias a ustedes por estar nuevamente en el programa.
Bueno, Enrique, lo que se está llegando de las colas enormes en los cupet, hay afectaciones en los transportistas privados. ¿Cómo anda el tema de la restricción del combustible en La Habana?
Mira, te puedo decir ya, de antemano te puedo decir de que están vendiendo como gasolina especial, bueno, la gasolina más mala que hay, pero la están vendiendo como especial, que esa está a 30 pesos, o sea, es la más cara que hay. Entonces, no dejan que lleves un tanquecito para echar combustible, tienes específicamente que llenar el tanque del carro donde vas, la moto, lo que sea, nada más. No puedes tener reserva de ningún tipo y las colas son kilométricas. Te estoy hablando colas de 5 o 6 cuadras, Tomás, así de sencillo.
Enrique, esto va a afectar a los transportes. La Habana, al igual que el resto del país, bueno, en La Habana hay ómnibus, pero los transportes intermunicipales es a través de camiones. Tú sabes cómo funciona la cosa en Cuba. ¿Esta restricción del combustible va a afectar el transporte privado?
Ya está afectando ya. Mira, te puedo decir, ahora está afectando ya. Lo único que se está dando en los cupés que más o menos hemos podido ver es gasolina, hay ausencia de petróleo, y la mayoría de los transportistas, e incluso interprovinciales y esas cosas, se mueven con motores de petróleo. O sea que no hay. La otra, Tomás, es que el combustible lo maneja netamente el Estado. O sea, este combustible que estaba por la bolsa negra era sustraído, ilegalmente, al mismo Estado, y ya ha tomado, el gobierno ha tomado medidas para evitar, este tipo de situación. Entonces, no hay combustible a excepción del que te está vendiendo él.
O sea, la bolsa negra quedó eliminada en este momento.
No, es que se va a ir la bolsa negra. ¿De dónde vas? A ver, la política del gobierno en estas situaciones siempre ha sido cero tolerancia, ¿me entiendes? Entonces, a ver, escasez de combustible, Tomás, empiezan por esto, por eliminar la sustracción de combustible en las empresas estatales. Entonces, no hay. La bolsa negra ahora en estos momentos está en decadencia, está en baja. Y cuando si logras encontrar, por ejemplo, no sé, un poco de gasolina, no sé, está a 60 pesos el litro, el doble de lo que está en la bolsa negra por el gobierno.
Enrique, ¿y qué dicen las autoridades de por qué es la escasez de combustible en las colas?
Tomás, a ver, ellos siempre, o sea, las excusas que dan completamente no tienen nada que ver con la realidad, que ahora mismo no he visto presencia alguna de que ellos, por parte del gobierno, que haya dicho nada. Se está manejando en la calle, es que están diciendo que el barco no ha entrado, un barco de combustible que no ha entrado, pero que el pueblo por las redes sociales sabe que esta misma guerra que hay ahora mismo en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ha sido el detonante de toda la escasez esta. Entonces se sabe, pero el gobierno no lo dice, ¿me entiendes? Entonces las personas están muy al pendiente de lo que está pasando, tienen los pies sobre la tierra con esto de la escasez, y lo que sí tienen mucho temor, porque ya se está viendo ya, la crisis en el transporte público ya se está viendo ya. Las calles están abarrotadas de personas sin poder parar un transporte.
Gracias, Enriquito. Enrique Díaz en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana con otro periodista independiente, transportista privado que tiene su moto. Nos referimos en Arroyo Naranjo al destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, ¿cómo estás resolviendo? Dicen que se acabó el petróleo y la gasolina en la bolsa negra. El gobierno ha puesto la mano dura. Esto es una cuestión que la controlan ellos. ¿Cómo anda el tema de acceder al petróleo, a la gasolina, al combustible en los cupés? Tú, tu moto, ¿cómo estás lidiando con este tema?
Sí, no es un secreto, ¿no? Ya existe una crisis, una crisis bastante difícil con el tema del combustible en estos últimos días. De hecho, actualmente, ahora mismo me encuentro en una cola que tiene cerca de un kilómetro ya la cola de carros esperando para la gasolina aquí en el cupé de evento. Y la situación es extremadamente difícil. El país ha dado, es decir, los gobernantes, el régimen ha dado excusas tontas, ¿no? De que no existe crisis de combustible, sino que han tenido que utilizar el combustible en los grupos electrógenos a partir de las deficiencias de las termoeléctricas, y han usado muchísimo combustible en el tema de los grupos electrógenos para poder generar electricidad, algo que sabemos que puede ser una total mentira. No creo que eso genere tanta crisis. No hay ningún cupé prácticamente abastecido, son muy pocos los cupés que tienen gasolina, muchísimos están cerrados. Las largas filas, como bien te decía, esta, por ejemplo, tiene alrededor de 10 cuadras la fila, tiene dos filas, una para adquirir el petróleo y otra para adquirir la gasolina. En estos momentos acaban de explicar, ¿no?, que ya nada más queda gasolina especial, que en cualquier momento también se acaba, y esta es la realidad cubana. Otro producto que entra en crisis, otro más, ya los alimentos, el aseo ya están en crisis, bueno, el combustible en estos momentos se encuentran en crisis total también.
Oye, Vladimir, si no es un problema para ti... Había un eco. Vladimir, si no es un problema para ti y no estás muy comprometido, si nos puedes tirar un par de foticos y hacernos llegar de ese cupé, te lo agradeceríamos, ¿oíste?
Claro, no hay problema con eso, no te las hago.
Oye, tú sabes cómo... Ahora, Vladimir, una pregunta. ¿Los precios cómo están? Se dice que hay escasez, pero todavía en los cupés se mantiene el mismo precio. ¿Cuál es el precio que tiene el litro de gasolina y el galón?
Sí, el litro de gasolina mantiene el mismo precio. Acá no se vende por galón, se vende por litro. El litro de gasolina regular, por ejemplo, está en los 25 pesos cubanos, y el litro de gasolina especial está sobre los 30 pesos, y la gasolina de motor, que cuesta 20 pesos cubanos. Esos son los precios que oscilan. Ah, y el litro de petróleo, que está costando 25 pesos también.
Ahora, Vladimir, una última pregunta. El plato fuerte, a mí me parece, tú caminas La Habana día a día y vas a tener afectaciones, pero yo creo que el plato fuerte aquí es las afectaciones que va a haber con los transportistas privados. Tú sabes mejor que yo que el transporte intermunicipal en Cuba colapsó a nivel estatal, está en manos de camiones y de privados. Esta gente se van a ver afectados, ¿no crees tú?
Sí, claro, evidentemente, ya de hecho, ya la afectación está y muchos han optado por subir los precios, ¿no? A partir de que también la gasolina la racionaron, están dando solamente 20 litros de gasolina por auto. Ahora me enteré también que nada más puedes echar en tanque solamente 10 litros, y esto afecta al transportista privado. De hecho, ya se observa en las paradas de ómnibus, en las esquinas donde las personas cogen los taxis privados, aglomeraciones de personas. Realmente es una situación extremadamente difícil, una situación para el cubano, algo más que se agrega a la larga lista de situaciones difíciles que tenemos los cubanos con cualquier producto, con cualquier cosa que necesitemos. Realmente Cuba, para mí, en mi opinión, está peor que en los años 90, cuando estaba el riguroso periodo especial. En estos momentos Cuba se encuentra en una situación mucho más difícil que cuando el periodo especial.
Entonces, Vladimir, aunque te disparen la cola de 2 horas ahí, no puedes llenar el tanque. Hay limitaciones.
Exacto, no. En el tanque solamente puedo echar 10 litros. No puedo. Los autos directamente pueden echar alrededor de 20 litros y 30, es decir, 20 litros de gasolina y 30 de petróleo, pero no puedes adquirir mucho más combustible que él. Es decir, que si un auto lleva, no sé, 50, 60 litros, no puedes echar esa cantidad de gasolina, solamente puedes echar los 20 litros que te autorizan.
Excelente, gracias como siempre a la capital cubana, Vladimir Turrón. Nos quedamos en La Habana y tenemos un transportista en la línea telefónica. Se trata del botero Rafael Alba Macías. Rafael, un gusto como siempre, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes desde La Habana, Cuba.
Rafael, el impacto para ustedes los transportistas, se dice que le han limitado la cantidad de litros que pueden echar. ¿Qué significa esto para ustedes, los transportistas privados, que tienen el peso específico del transporte de pasajeros en la capital cubana? Cuéntenos cómo está la cuestión con el combustible, Rafael.
Bueno, la cuestión por acá ahora mismo está bastante crítica al extremo. No podemos, es decir, nos limitaron el combustible, ahora podemos echar, por ejemplo, 20 litros de petróleo, es lo que podemos echar. No podemos echar combustible en pomo, es decir, que si está en la cola y pudiera que hubiera, por ejemplo, una bomba vacía para echar combustible, de, por ejemplo, gasolina, y esa bomba está vacía, el régimen no te permite de que tú eche combustible en pomo, es decir, que tiene que hacerte la cola obligado, y producto de eso es que entonces viene el problema de que pues poco transporte en la calle, porque tiene que echarte cola casi de un día entero o parte de la noche para si alcanza. No es que vas a tener combustible, si alcanza, porque el combustible también se puede acabar y entonces se queda totalmente sin, ese día no trabaja. Y el gobierno, la otra es que te sigue cobrando el impuesto, lo mismo. Es decir, que a él no le importa si tú echas combustible o no, si trabaja o no, y te sigue cobrando lo mismo que te cobra.
Rafael, se dice que ustedes, los transportistas, han tenido que acceder al mercado informal, aunque está muy controlado, donde puede llegar hasta 100 pesos el litro de gasolina. ¿Es verdad que en el mercado informal se han disparado, en la bolsa negra, se han disparado los precios?
Sí, se han disparado los precios. Sí, hay personas que sí te venden, por ejemplo, ahora mismo te pueden vender un litro de petróleo o un litro de gasolina, que está casi costando el precio. Te puede topar una gente que tenía con un litro de petróleo o de gasolina te cueste 100 pesos. ¿Cómo que no? Eso existe.
Rafael, entonces si tú nada más puedes echar 20 litros de gasolina y tienes que estar dando carreras todos los días en La Habana para el transporte y tienes que acudir a la bolsa negra, indudablemente los transportistas van a tener que aumentar el precio, ¿o esto está ocurriendo ya?
No, ya eso está ocurriendo ya. Es decir, el precio del transporte se ha disparado ya. Está ahora, se está cobrando, mayormente se está trabajando por tramo, lo hacemos por tramo y lo que hacemos es que aumentamos el precio de los tramos, y pero te sale todo muy caro. Ya se está cobrando mucho más caro ahora mismo.
¿Cuánto se cobraba y cuánto se está cobrando ahora?
No, ahora mismo un tramo te puede salir, un ejemplo, en 50. Es decir, que si tú vas de La Habana a La Lisa, te puede salir el pasaje de La Habana a La Lisa por tramo en 150 pesos por persona. O te sube, por ejemplo, en un tramo y te cortamos el tramo y te sale un poco más caro.
¿Y antes de esto cuánto costaba?
Antes de esto podía costarte, un ejemplo, lo hacían por tramo, o lo, si no lo hacían por tramo, te podía salir, un ejemplo, en 30 pesos. Pero o en otro tiempo que podía ser, si era por tramo, en 60, porque te costaba un poquito el tramo. Ahora te sale en 150 pesos, es decir, que ya se aumentó el precio del pasaje.
Rafael, ¿y el gobierno no tiene alternativa porque el transporte estatal no puede competir con ustedes?
Bueno, el régimen no se ha pronunciado a favor de eso ni en contra tampoco. Ellos no han dicho nada. Ellos lo que han dicho solamente es que no puede echar combustible en, por ejemplo, en los pomos, y que tiene que hacer la cola, y que ellos... Que hay carencia, como siempre. Pero la carencia no es ahora, porque en Cuba siempre ha habido carencia de todo. Es decir, que no sé, eso tampoco es una cosa extraña. Lo que me parece que es, lo están tratando también, que pueda que sea una jugada del régimen para después decirte, un ejemplo, que te van a aumentar los precios del combustible. Es lo que estamos pensando.
Gracias, Rafael. Seguiremos en contacto contigo en los próximos días. Era Rafael Alba Macías, botero, transportista en la capital cubana. Nos quedamos ahí en La Habana. Alguien que vive en Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Intentamos hablar con Ovidio para que nos comente sobre la situación en el oriente cubano. Ovidio ha tenido que viajar a La Habana por razones personales, pero nos va a contar la situación del transporte en Santiago de Cuba y también el interprovincial. Tenemos el contacto ahora con Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ha explotado la crisis del transporte. El gobierno está dando explicaciones que no convencen a los cubanos. Lo cierto es que las colas son enormes a lo largo y ancho del territorio nacional y está afectando hasta el transporte privado. Desde Santiago de Cuba, donde usted reside, aunque está ahora en La Habana, ¿cuáles son las afectaciones que hay en Santiago?
Bueno, hemos visto claramente este fin de semana pasado. La situación ha sido muy engorrosa, no hay transportación, la mayoría de los carros privados, los motoristas, las colas en los servicentros para adquirir el combustible, son largas colas, largas horas de madrugada para poder ver de qué forma pueden conseguir, aunque sean 20 litros de combustible para poder funcionar. La situación verdaderamente está crítica. El traslado, en mi caso mismo, que tuve que trasladarme desde Santiago hasta La Habana, ha sido terrible eso por esta misma cuestión. Las guaguas, los ómnibus no están moviéndose por la falta total que hay de combustible.
Ah, porque Ovidio, disculpe que lo interrumpa, las afectaciones están afectando al sector estatal también.
Sí, también, o es la justificación.
Ahora, Ovidio, Santiago de Cuba, al igual que el resto de las provincias, en todas esas serranías del oriente cubano, en Santiago, el transporte intermunicipal, usted sabe perfectamente, mejor que yo, porque lo ha sufrido, es a base de camiones, de automóviles privados, porque el transporte intermunicipal ha colapsado. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener si el combustible le sube y no hay suficiente para los transportistas? ¿Esto va a afectar el transporte intermunicipal?
Totalmente. Ya hace un periodo de tiempo atrás que los camiones no están pudiendo llegar a ciertos lugares dentro de lo que tiene que ver con la serranía y lugares así que tienen que ver con el transporte urbano también, por causa de esta problemática del desabastecimiento total que hay con el combustible. Ahora, mucho peor, hay personas que van a quedar completamente aisladas, porque imagínense, no hay cómo salir de un lugar a otro, quedarían en municipios y en lugares que no hay posibilidades de cómo moverse, porque no se puede hacer con esto, como dicen ellos, que hay que hacerlo con utilizar la transportación de tiro, la transportación de, con movimiento de caballo y estas cosas, pero imagínese, para hacer estos movimientos a municipios, estos lugares, es imposible la situación.
Ovidio, finalmente, aunque la justificación que ha dado el gobierno para la crisis es la salida de la red nacional del Antonio Vitera, que ya se ha reintegrado hoy, que tuvieron que echar a andar los grupos de electrógeno, que gastan mucho combustible, los cubanos en la calle, que saben cómo son las cosas, creen que esto más tiene que ver con la situación que hay con el conflicto de Rusia con Ucrania y que se han disparado los precios del petróleo a nivel internacional y el gobierno cubano no tiene plata. ¿Por ahí van los tiros?
Seguro, así mismo. Esa es la gran cuestión. Lo estamos viendo, la afectación que está teniendo esta guerra a nivel internacional. Es grandísimo la afectación en los países grandes, desarrollados. Ha habido afectación, imagínense, en Cuba, que verdaderamente no hay recursos para poder mantener el abastecimiento de combustible. Se han disparado y se van a seguir disparando los precios en este caso, y para poder obtener un litro de combustible, eso va a ser terrible.
Gracias, Ovidio. Ovidio Martín Castellano, en Santiago, en la capital cubana hoy, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa este miércoles 23 de marzo aquí en nuestro programa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativoamericanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 23 de marzo. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada de trabajo en esta segunda parte del espacio. Vamos a seguir analizando el tema del combustible en los diferentes territorios del país, a lo largo y ancho del país. La situación es bastante complicada. Nos vamos ya a esta hora de la tarde. Un gusto, un placer. La presentación en el municipio de Nuevita, costa norte de la provincia de Camagüey, de Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes, shalom a ustedes, toda la audiencia.
Bueno, igualmente para usted y su familia. Olainis ha explotado, todo el mundo sabe las razones. El gobierno dice que son los grupos electrógenos porque pararon a Antonio Guterres, pero hay una guerra, la invasión rusa a Ucrania, se han disparado los precios, el gobierno cubano sin liquidez, la crisis está planteada. ¿Cómo está afectando ya al transporte en Nuevita la situación del combustible? Nos decía usted en la elaboración del programa, no es que está afectando, no hay. Cuéntenos cuál es la situación del combustible en su municipio Nuevitas.
En el Nuevita la situación del combustible es totalmente caótica. Por ejemplo, le voy a decir de que desde hace varios días atrás, el gobierno municipal con su equipo de trabajo decide qué cantidad de combustible diaria entregarle a qué empresa según la prioridad del momento. Fíjese usted qué clase de condiciones deben de tomarse en cuenta para decidir. En la venta de combustible privado, hoy todavía no se había, en hora que hasta donde pude saber, hoy no se había autorizado subir de 10 litros diarios a según algunos tipos de particulares que incidan positivamente en la economía del municipio. Usted lo único que ve por el decir en la ciudad de Nuevita es coches y equipos eléctricos, como las motorinas y los triciclos eléctricos que transportan a enfermos y demás. Esa es la situación, es bastante estresante porque todo el mundo se pregunta, después de la parada de Vitera, realmente la incidencia negativa en las reservas del país como tal. Es lo que usted estaba diciendo, cada vez que para una termoeléctrica o sale de una unidad de servicio, el consumo de fuel es enorme.
Ahora, Olainis, esto tiene otro ángulo. Nuevita que colinda con varios poblados importantes a nivel del municipio. Usted mejor que yo, que vive ahí y se la tiene que luchar todos los días. Todos sabemos que, sobre todo en el interior del país, el transporte intermunicipal está colapsado. El transporte, por ejemplo, tengo entendido, entre Nuevitas y la capital provincial de Camagüey es a través de camiones. Indudablemente, si les restringen y ya están restringidos la cantidad de litros de combustible, ya sea de gasolina o de petróleo, que le ponen a estos camiones, ya tiene que haber afectaciones en el transporte intermunicipal. ¿Cómo anda esta área?
Bueno, le voy a decir que por acá, en un poco de actualización de idiomas, ¿no? El idioma de la jerga nuevitera, se puede decir, los kilómetros se miden ya, es decir, la distancia, disculpa, la distancia se mide en litros de combustible. Usted habla con un chofer y no te dice de que aquí a Camagüey hay 80 kilómetros, sino te dice hay 40 litros de gasolina o de petróleo. El tren está saliendo intermitentemente cuando puede. Es el famoso letrero ese que usted ve en la terminal cuando dice anulado hasta nuevo aviso. Entonces, un montón de ciudadanos nos estamos preguntando, durante la pandemia estuvo paralizado el transporte a nivel nacional. ¿Qué pasó con ese combustible? ¿Dónde fue a parar ese combustible? Que dijeron todo el tiempo por los medios de difusión del régimen que estaba siendo ahorrado. ¿Dónde está todo ese combustible? La realidad es que Camagüey, que es una provincia muy extensa, es la más grande que tiene Cuba, y por demás también prácticamente deshabitada. Usted puede ver un poco la distancia entre pueblo y pueblo, pueden llegar hasta 40 kilómetros, 50 kilómetros, está prácticamente incomunicada. Incluso tengo amistades que trabajan en empresas, en industria, y están haciendo prácticamente abuso de la tecnología para poder hacer trámites, cierres y demás y demás. Es decir, de trámites económicos entre empresas, porque el combustible, es lo que le dije esta mañana, no, aquí el problema lo que ha hecho es empeorarse. Hemos estado viendo las fotos en La Habana de grandes colas, y hoy escuché un comentario de un compañero de trabajo cuando dijo, si hay cola es porque hay esperanza, que hay combustible. Aquí en Nuevitas no hay ni cola, los carros están parqueados. Simplemente están parqueados.
Increíble. Hola, Inés. Otro tema importante, y es un tema recurrente. Sigue, a pesar de que el gobierno dice que la situación va en vías de solución, continúa el problema de la escasez de agua potable en Nuevitas. ¿Qué está pasando con el agua potable en Nuevitas? Que los cubanos, los nueviteros han acudido a las redes sociales para denunciar que no hay agua.
Sí, mira, el hecho de que acudan a las redes sociales te dicen que no tienen ningún tipo de confianza en el sistema de gobierno actual. Vamos a comenzar por ahí. Este problema de agua potable en Nuevitas es de años y ha venido a agravarse ahora. El descontento explotó cuando en el Noticiero Nacional de Televisión, el sábado antes pasado, salió una publicación de que Nuevitas estaba al 100%. Incluso hubo personas que se prestaron para este tipo de propaganda tan burda, ¿no? Y el domingo, les voy a decir, yo no veo noticiero. Esto me lo dijeron y lo verifiqué en las redes, por supuesto. El domingo yo amanecí sin agua en mi casa y tuve que ir a Acueducto a pedir agua. Y cuando salgo con el hijo mío cargado de agua, todo el mundo empezó a gritar montones de frases contra los vividores, contra el régimen, porque empezaron a decir, mira, anoche dijeron de que había el 100% agua y mira la gente cargando agua. Esto es un descaro, empezaron a decir de más. El problema real de Nuevitas reside en que el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad propiamente está destrozado. Entonces el agua es intermitente, cada vez que se vacía el sistema, se llena entonces de esas aguas subterráneas dadas de los mismos basureros que salen espontáneamente porque el servicio de recoger basura, ¿no?, es pésimo. Entonces se han creado microvertederos que muchos coinciden arriba de salideros. Y cada vez que así, que hay un intercambio, todas esas aguas al bañar se filtran al sistema de acueducto nuevitero. Esa es una, también ahí salen larvas, se le han llevado larvas, los ciudadanos han llevado larvas al gobierno, lo han presentado y han dicho que no, que eso es mentira. Es decir, han ofendido hasta las personas diciéndole mentiroso. el problema de la cantidad de nuevistas es totalmente desastroso. Es decir, es un estado desastroso. Aquí hay personas que están, comunidades, reparto, que están viviendo como si fuera el África subsahariana, Tomás. Te estoy hablando de que reciben agua en pipa luego de 20 días de las personas literalmente amenazar con tirarse para la calle, desquiciado. Es desastroso el sistema de acueducto de Nuevita. Y la administración, pésima, pésima, ¿para qué contarle?
Increíble. Gracias, Olainis. Olainis Tejeda Beltrán, directamente para nuestro espacio desde Nuevitas en la ciudad de Camagüey. Vámonos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Tenemos el contacto con un usufructuario, un campesino, Daniel Alfaro Frías. Alfaro, nuevamente gracias y buenas tardes. Alfaro. 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 Bueno, tenemos un problema en la comunicación. Vamos a ver si no... perdimos brevemente, vamos a intentar la comunicación con Alfaro nuevamente y más adelante hablaremos con Emiliano González en Bayamo, Cuba. Después que hablemos con ellos, vamos a concluir el espacio hoy con los testimonios de Lourdes Esquivel sobre la situación que tiene su esposo, pues José Díaz Silva, y Marta Domínguez, también con la denuncia del traslado ya el lunes desde la prisión de Valle Grande para la prisión de mayor rigor de el combinado del Este en La Habana, de su hijo Jorge Bello, esperando sentencia por 18 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares el 11J en Guira de Melena. Ahora sí, restablecido el contacto en San Antonio de los Baños con el usufructuario campesino cubano, activista de derechos humanos, Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo están las afectaciones en San Antonio? Quisiéramos que nos contara y el impacto que esto tiene en tractores, la agricultura. Ha colapsado el sistema energético nacional. En La Habana tenemos fotos exclusivas de hoy, kilómetros de colas. La gasolina racionada es una X cantidad de litros. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel Alfaro Frías, con el combustible en San Antonio de los Baños?
Bueno, Tomás, aquí en San Antonio es parecido, también son kilómetros las colas, y el gobierno o el desgobierno lo que ha tomado, la única medida que ha tomado ha sido de priorizar los vehículos de ellos, el transporte de ellos y las empresas que ellos han determinado, una cantidad de combustible que ha entrado a San Antonio, pues bueno, esto es destinado para los dirigentes y estas cosas, agravando aún más así la situación para la población. Esto ha traído consigo que el transporte público han aumentado el precio, que al final a quien le duele es al trabajador, que es quien tiene que pagar más ahora para transportarse. Y el transporte estatal está pésimo, o casi ninguno, para no decir que ninguno.
Alfaro, y las afectaciones en la agricultura, ¿hay petróleo para los tractores?
No, negativo, Tomás. Negativo, esto está en cero. En este momento la agricultura, para acá los tractores están en cero, están parados ahí por falta de combustible.
Bien, y entonces, ¿qué se dice, cómo se va a solucionar esto? Me imagino que ustedes, para moverse intermunicipalmente, que es a través de privados, es terrible, esto va a tener ya afectaciones importantes en la movilidad.
Ya los precios están subiendo a partir de hoy, ya los precios han subido, Tomás, ha habido un cambio total. En los precios van en aumento y hay muchos carros que no están trabajando o que no le llegan el combustible. Son muy poquitos los que están trabajando. Y entonces estos poquitos que están trabajando lo que han hecho es aumentar los precios.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro Frías, en el territorio de San Antonio de los Baños. Nos proponemos pasar ahora el contacto a la provincia de Granma, específicamente a Bayamo, Cuba, para hablar con Emiliano González, agricultor ahí también, y concluir este tema del transporte importante para los cubanos. Vámonos ya a Bayamo, Cuba. En la provincia de Granma tenemos el contacto con el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, hay una crisis que ha explotado a nivel nacional en cuanto al tema del abasto de combustible. Enormes colas en La Habana, en Camagüey y en otras provincias. Hay falta de combustibles en los cupés. Ha llegado al racionamiento. Venden una X cantidad de litros para carros estatales y para los privados. ¿cuáles son las afectaciones en el oriente cubano, en Bayamo? ¿Cómo están los agricultores? ¿Qué está pasando con la crisis que, producto de la guerra de Ucrania, se ha destapado? ¿Qué es la verdadera razón? Cuéntenos cómo anda esta cuestión en los últimos días en Bayamo.
Bueno, mira, generalmente, como usted bien explicaba usted, en casi todo el país hay problemas con el combustible. Yo tuve un problema similar, que lo viví en carne propia hace unos días. Necesitaba completar 60 litros de petróleo para poder arar una parte de la tierra y lamentablemente no pude conseguir el petróleo. Ahí estoy buscando a ver qué manera puedo ver. Ahora mismo estoy en el municipio Guisa, acá en la provincia de Granma, a ver si en Guisa han puesto el combustible en el cupé, según dijo el gobierno que lo iba a poner, a ver si puedo recibir los próximos días poder arar mi tierra. Porque en realidad las colas en Bayamo, en todos los lugares de la provincia de Granma, están tan grandes que es prácticamente imposible. Las personas marcan desde las 2 a las 3 de la mañana poder echar combustible en los cupés del gobierno.
Entonces ya las afectaciones están llegando al campesinado. No hay petróleo para arar la tierra, no hay petróleo para los tractores.
No hay petróleo para la tierra, no hay petróleo para los regadíos, no hay petróleo para el combustible. Estamos en opción cero.
Ahora, Emiliano, el otro tema sumado a esta situación. El transporte en intermunicipal, Granma es una provincia enorme que tiene muchos municipios. El transporte estatal ha colapsado. Ya han subido los precios de los camiones intermunicipales, esto porque tienen limitaciones para conseguir el petróleo.
Exactamente, mira, también los precios se han disparado de forma tal que prácticamente ayer en la parada del Horno, que es donde vivo, el Horno está a 8 kilómetros de Guisa y a 12 kilómetros de Bayamo. Ahí prácticamente ayer parecía un carnaval aquello, la parada, porque no pasaba transporte para viajar ni para Guisa ni para Bayamo. Opción cero, te estoy explicando, la situación muy complicada y los carros, los pocos carros que aparecen, los precios se han disparado por las nubes, el transporte público, porque en realidad no hay con qué transportarse los transportistas ni transportarse la población.
Gracias, Emiliano González, en el territorio de Bayamo. Ahora, para continuar en nuestro espacio, en esta tarde de miércoles 23 de marzo, vamos a darle seguimiento a una situación muy delicada. La situación de José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, que ayer recibió en la sede de la Seguridad del Estado Villamarista la visita de su esposa Lourdes Esquivel, que en breve estará con nosotros para hacer la denuncia. Y vamos a finalizar nuestro espacio de hoy con el testimonio de Marta Domínguez, con el traslado de su hijo Jorge Bello de la prisión de Valle Grande para la prisión de mayor rigor Combinado del Este en la capital cubana, donde allí esperará la sentencia firme con 18 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Vamos a escuchar.
Cuba al día.
Bueno, tenemos comunicación ahora en la capital cubana con la dama de blanco y activista Lourdes Esquivel, esposa del líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, ya revocado, permanece en Villamarista. Allí se personó Lourdes ayer para conocer detalles de su esposo y va a ir hoy miércoles también. Lourdes, cuéntanos, ¿cómo viste ayer a Silva? Cuéntanos en la visita.
Sí, buenas tardes a todos y gracias por todos los días denunciar sobre todos los presos políticos y sobre mi esposo José Díaz Silva. Bueno, ayer tuve la visita a las 9 de la mañana, 10 minutos que dan de visita. Díaz Silva es muy mal, muy mal. Él me dijo que llevaba varios días sin comer. No me dijo la palabra plantado, pero sí me dijo sin comer. Y sin dormir, que no puede dormir, que no le da sueño. Entonces, sí me dijo que el instructor le había dicho, hacía unos días que el instructor lo había visto y le había dicho que estaban esperando, porque yo había hecho habeas corpus y había hecho una apelación, y hasta que no llegaran esos documentos al expediente, al tribunal, el tribunal no mandaba el expediente para allí, para entonces poderlo trasladar a una prisión. Bueno, cuando terminamos la visita, el instructor me atendió a la 1:20 de la tarde, desde por la mañana que yo estaba allí, donde me entregó el dinero que le había sido ocupado a Silva el día de la detención y su tarjeta de banco. El instructor me dijo de que Silva aún estaba, escuchen esto, que aún estaba acusado del desacato. Que Silva, no como que Silva puso los carteles, no como que Silva mandó poner carteles, pero Silva se enteró de que otras personas pusieron los carteles y Silva no hizo nada, como queriendo decir que Silva no denunció. Yo le dije en estas palabras, entonces, ¿qué es lo que dice tienen ustedes? Que Silva sea chivato. ¿No? Silva no va a ser chivato para nada. Entonces yo le dije, ven acá, ¿y dónde está el número de la causa del desacato? Porque hasta ahora a mí no me han dado número de causa de desacato. Él no tiene ninguna causa de desacato. Él se quedó callado, no me supo explicar. Entonces, en estos momentos, estoy regresando del tribunal porque yo el día 16 presenté la apelación del habeas corpus y aún no me han dado la respuesta. Y hoy me informan ahí que ayer que lo mandaron para el Supremo y que en el Supremo puede estar 3 días, 4 días, hasta 1 semana para darme la respuesta.
¿Este habeas corpus, qué es lo que usted buscaba? ¿Qué pedía usted en este habeas corpus?
Bueno, yo pedía, yo en esa, ¿cómo es? En la apelación, que no estoy de acuerdo con las cosas que le pusieron a él, que se reunía con antisociales, que cosas que le pusieron en la respuesta del habeas corpus que no son reales.
Bien, entonces, en el día de hoy usted va a personarse otra vez en Villamarista. Lourdes, una cosa importante, si Silva no está durmiendo porque parece insomnio, si no toma medicamento puede tener un colapso.
Bueno, yo le expliqué a la doctora porque Silva toma medicamento. Silva tiene un plan de medicamento porque tiene problemas en la columna, en la cervical, de la presión. Entonces la doctora me dio el certificado, me dio un certificado de lo que padece Silva y de los medicamentos que él toma, y en estos momentos yo lo voy a llevar para allí para ver si se lo dan. El médico de allí lo revisa y depende cómo esté Silva, analizarán lo que le pueden dar y lo que no le pueden dar. Aún estoy aquí en La Habana, en una cola de un carro. Demoro un poco, pero ahorita estoy allí. Ahora voy a llevar el certificado con los medicamentos y preguntar sobre su salud y volverle a decir al instructor que yo ayer lo vi muy mal. ¿Entiendes? A ver qué me dicen.
Como no, Lourdes. Gracias.
Ok.
El contacto ahora en Guira de Melena con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, que fue trasladado de prisión este lunes desde Valle Grande para el Combinado del Este. A ver, Marta, cuénteme, ¿ha sido trasladado Jorgito Bello de Valle Grande al Combinado? ¿Cuándo ocurrió esto?
En este curso del día 21, el lunes, sobre las 12 días, llamaron un muchacho que estaba allí de preso con él, que lo habían trasladado para el Combinado del Este. Sobre las 6:30, casi 7, él nos llamó, donde había sido trasladado ahí, que esto lo hizo la seguridad del Estado porque él todavía no tenía ni los papeles de la petición, vaya, de la petición de los años que lo habían echado. Y lo trasladaron para allí. Y era esta hora todavía, dice él que lo tenía aislado solo y no le habían dado ni alimentos para comer a esta hora, sabiendo que eres un muchacho diabético. Y todavía ayer él me vuelve a llamar y me vuelve a decir lo mismo, que estaba aislado. Eso era obra de la seguridad del Estado.
Marta, esto es tremenda ilegalidad porque Jorge, sí, que lo acaban de condenar injustamente a 18 años, todavía no ha llegado la sentencia.
No llegó la sentencia y todavía lo trasladaron para allí sin nada, sin ningún beneficio, sin nada. Y aislado como si fuera un agente, un asesino, un recalcitrante de eso. Y me dijo, mami, esto es lo más grande de la vida. Yo no espero nada bueno de esta gente. No, ahí lo tienen aislado, sí, con gente que tienen otras causas. No lo tienen ni con el grupo de los 33 de vida que están sancionados, que están ahí en combinado. Ahí no lo tienen con ese grupo, con la posición política de Jorge. Porque Jorge se demostró en el juicio que no tenía nada que ver con las tiendas ni con nada de eso. Él, del mío de ellos, pero que si se dice, Jorge se mantiene firme. Que nunca ha dicho que él se arrepiente, no, él se mantiene firme en su posición política. Y no les aguanta a ellos ninguna frescura de ellos. Por eso es lo que ellos quieren con Jorge. Que Jorge dice al mundo la verdad de lo que está pasando.
Marta, ¿y ya ustedes apelaron?
No, todavía hay que esperar al día 8 que llegue la sentencia.
Hay que esperar que llegue la sentencia para ir a la apelación. Sí. Imagínese usted, como puso usted en el post, sin haber llegado a la sentencia, lo llevaron ya para Combinado del Este.
Sí, esto son violaciones. Ella está violando leyes ahí, una tras la otra, cometiendo errores, porque eso, ella lo único que hace es eso.
Marta, entonces ahora figúrate, la próxima visita ahora se te complican las cosas, porque ahora te queda más lejos, tienes que ir a La Habana y para ir al Combinado.
Más lejos nos queda, todavía, pero no importa, donde eres que yo voy a ir, yo se lo dije ayer a él. Le dije, donde tú estés en el fin del mundo, que ellos quedaban hasta las llamadas que hacen, yo voy a estar al lado de ellos. Estoy tranquilo que yo voy a estar siempre ahí. Y si no estoy ya, están tus hermanos y tu esposo.
Gracias, Marta. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 23 de marzo aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con ustedes esta tarde, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en